Radio Cine, servicios informativos.
La primavera ha llegado y en Radio Cine nos hemos enterado. Y las noticias de esta forma han empezado. Qué bonito, no es un pareado, es un cuarteto rimado. Alejandro Chacón, campeón.
Aquí a pie de calle, Antonio Peláez, ¿cómo vas?
Voy andando, voy contigo, voy. Me siento contento porque la Filmoteca de Cataluña es una parte de
España.
Y en España está la Filmoteca Cataluña, todavía. ¿Y qué es lo que está haciendo?
Pues resulta que la Filmoteca de Cataluña dedica el libro Josep Maria Font, Identidad e Industria, y un ciclo de 8 películas al cineasta catalán Josep Maria Font, uno de los productores más significativos del cine catalán. El libro, obra de Ángel Quintana, recoge la biografía y el análisis del conjunto de la obra cinematográfica de este director y productor. El volumen, coeditado con Editorial Portic, es el sexto de la colección Cinestes que la Filmoteca inició en 2005. La publicación del libro se complementa con un ciclo de proyecciones que tendrá lugar entre mañana,
precisamente, que es el 30 de abril, que esto lo grabamos un día y esto luego se imita cuando a mí me da la gana.
Ah, exactamente. Entonces yo mejor digo la
gente lo escucha cuando
exactamente
quiere.
Venga, pues entre el 30 de abril y el 6 de mayo es la Filmoteca que revisa su obra cinematográfica. Los títulos que incluye el ciclo son La Rana Verde, El Inocente, La Vida Privada de Fulano de Tal, Los Culpables, La Ruta de los Narcóticos, La Piel Quemada, Menterro en els Fundaments.
Es que eso es un poco catalán.
Sí, un poquito. Y Subjudice, que me parece.
Subjudice, ¿no?
O Subjudice, o como
sí,
sea.
Sí, suena más, ¿no?
A mí me suena una película de Asunta Sapna.
Sí.
Tiene un título
sí,
parecido, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Nacido en Barcelona en 1928, Josep Maria Font cursó estudios de profesorado mercantil y a partir de 1948 inició su carrera en la productora Emisora Films. En 1955 dirigió su primer largometraje, Yo Maté.
Uy,
y en el 58...
No es autobiográfico, ¿no?
No, espero que no. Y en el 58 adquirió la propiedad de la productora TC Teide.
Ah, muy bien. O sea, con 30 años ya has sido su productora. Pues los que quieren ya directores de más de 50 años son nuestros amigos de la Agencia del Cortometraje Español. Ahí Miguel Ángel Escudero, más escudero que nunca, como diría Héctor del Mar, está buscando veteranos en acción. Tiene como objetivo promocionar los trabajos de realizadores y noveles que hayan pasado los 50 años. Que los hay, ¿eh? Que los hay y que va a haber más. Entonces están buscando pues a los directores de más de 50 años de cualquier punto de España, a quienes se les prestará todo el apoyo y asesoría disponible durante cualquier fase de la producción. Cuando se finalicen los cortos, se programarán en España y a nivel internacional, con mesas redondas, con los directores, para transmitir su experiencia. En caso de tener finalizados los cortometrajes, pues es que ya tenéis que iros a ACE directamente, ACES.info, y ahí os enteráis de todo. Y que tenéis alguna consulta, pues a veáis un email a agencia@aces.info y os enteráis. Oye, están todos los bancos llenos. Todo bueno, ahí al lado de la fuente parece que viene un poco íntimo, ¿no?
A ver qué hacen, ¿no?
¿Tú quieres leer lo de Europa Cinema o te lo...?
Venga, pues lo leo yo. Venga, vamos a ver. Europa Cinema este año...
El titular es que te pasa.
Es un poquito...
Que se centra en España.
Sí. Ah, vale.
Es Europa Cinema, las cosas más generales, y las se centran en países.
Pues resulta que en su 24ª edición Europa Cinema cambia su fórmula.
Como con los patines.
No, madre mía.
En mi época no sabía una hilera, ¿eh?
Es que eso pienso que te tienes que... Yo que no sabía patinar en mi vida. Bueno, el caso... Patinar en otro sentido, sí, pero... Pues me quedaba helado. Bueno,
hola,
que...
Hola, niña, con los padres, con los abuelos. Venga, sí, vamos.
Esto es toda la familia, esto es un poco los serranos. Bueno, que te estaba comentando que la 24ª edición Europa Cinema cambia su fórmula a partir de este año. Sí. El festival que se llevará a cabo en Viareggio del 2 al 6 de mayo se centrará en obras...
Hay mucha fuente.
¡Coño! ¡Antonio, Dios!
¡Antonio, bien, pues mientras yo he sobrevivido a un golpe de la muerte pues sigue tú hablando que yo voy a intentar curarme.
Bien, yo te estaba hablando precisamente. Bueno, espérate, que es que
estás hablando de Viareggio y todo esto. Ay, me lo he quedado yo. Toma.
Te estaba hablando de Viareggio. Bueno, pues que aquí es donde va a tener lugar la 24ª edición de Europa Cinema, que, como estaba comentando anteriormente, cambia su fórmula. Según comentan, hemos decidido dar a la muestra a partir de ahora una forma monográfica, según dice Felice Laudadio,
que supongo que es el director artístico, sí, de Europa Cinema, para dar al público un cuadro completo de las nuevas tendencias que se van afirmando en diferentes países y a las cuales da cabida la cinematografía. Los films que presentamos en Viareggio son preciosos testimonios de los importantes cambios sociales, políticos y culturales que se han realizado en España, haciéndola diferente de la que hubo hace 30 años. La próxima edición, comenta Felice Laudadio, será dedicada íntegramente a Alemania.
¿Y se va a poner alguna película por ahí que conozcamos?
Pues ni más ni menos que 10 largometrajes, todos producidos recientemente y nunca presentados en Italia, y otros tantos cortometrajes seleccionados entre el centenar enviados al festival. Entre los más esperados, Yo soy la Juani de Vigas Luna.
¿Así?
Sí, señor.
Lo que esperan.
La caja de Juan Carlos Falcón Rivero, interpretado por Ángela Molina, y Tu vida... No, a mí me suena que no.
Suena, ¿no?
Y una película a mí me gustó, Tu vida en 65 minutos, de María Ripoll, que supongo que será María Ripoll.
Ripoll.
Única cineasta mujer presente en el concurso.
Muy bien, pues aparte de eso, yo te hablo de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas organizó, si me dejas un poco la primera mesa del cine bajo el lema Todos contra la piratería. Antes era Todos contra el fuego y ahora es Todos contra la piratería.
Claro,
ay. Bueno, la Junta Carabanchel, qué mal tenemos los parques, que vamos. Había un hueco por ahí que me he dejado media rodilla. Madre de Dios, cómo me ha quedado de bonita. Joder, me voy a tener que dar una torta con la otra para que me queden igual. Ay, el caso es que, pues eso, en el salón de actos de la Academia, que está ahí al lado del PP, ¿eh? Yo de momento estaba, pasaba, vi ahí todo PP, digo, joder, la Academia de las Artes es el PP, digo, el PP enseña cine. Y pues bueno, ahí estuvieron Ángeles González Inde, la presidenta, también Pedro Pérez, que es el presidente de FAPAE, o sea, los productores, Ignacio Puebla, que era de los VV, que son los de los videoclubs, que tú que te está partiendo de risas, sin vergüenza. Está todo el mundo de los videoclubes por ahí. Y bueno, Luis Hernández de Carlos, presidente de Fedicine, Edgar Aldemún, presidente de FAP, Eduardo Mene, consejero delegado de Tecfundris, Enrique Cerezo de Jeda, Luis Velo de Telefónica, la ministra de Cultura clausuró la jornada, esta que se parte, sin vergüenza. La ministra de Cultura llegó súper tarde además y se echó un rollo tremendo, y lo tenéis todo en Radio Cine. O sea, que ahora hablas con el Instituto de Cervantes y de Jeda y a ver si te ríes. Sin
venga,
vergüenza.
Venga, lo voy a intentar.
Bueno, ¿reírte?
No reírme. El director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, y el presidente de la entidad.
Seriedad.
Perdón, de la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales de Jeda, Enrique Cerezo.
Tío,
he visto. Perdón.
Ya, sí, ya sé que la caída ha sido.
Es que ha sido una caída espectacular, es que de repente te he visto en plan hobby totalmente reduciéndote de esta. Dios mío, es que ha sido, qué pena que esto no sea, estas cosas pasen cuando nadie ve, excepto todos los que están en el parque. Bueno, venga, yo en serio. El director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, y el presidente de la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, Ejeda, Enrique Cerezo, han firmado hoy un convenio para colaborar en la promoción.
Oye,
del cine español.
Que firmaron el otro día, ¿vale?
Ah, sí. ¿Cuándo fue?
Pues un día de estos, lo han firmado.
Ah, vale, muy bien. Sí. Ambas entidades aunarán esfuerzos en la difusión del cine español como elemento fundamental de la cultura española, con lo que contribuirán a su difusión y reconocimiento en todo el mundo. La proyección de películas constituye la actividad de mayor éxito y asistencia de público en los centros del Instituto Cervantes, destacó César Antonio Molina. Enrique Cerezo manifestó el orgullo de Ejeda de colaborar con el Cervantes, según comenta Cerezo, por el bien del cine español, y asegura además que hace falta que en el extranjero se conozcan mejor las películas que se hacen en España. Sí. Con esta colaboración, el Instituto Cervantes y Ejeda acuerdan los términos para que el primero exhiba películas, largometrajes y cortometrajes cuyos derechos gestiona el segundo en nombre y por cuenta de los productores audiovisuales. Con ello se regulariza el pago de derechos de exhibición cultural de aquellas películas que no pertenecen a la filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Bueno, y el caso es que había una ley del cine y resulta que ni siquiera salió adelante, y ahora se va a enterar la Unión Europea, vamos, va a instruir que si es nula, no es nula, o qué es lo que pasa por ahí. El Tribunal Supremo ha decidido instar al Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas a que declare si la actual ley del cine, que obliga a las televisiones privadas a invertir obligatoriamente en esta industria el 5% de sus ingresos, es contraria a los tratados y directivas comunitarios. esta es la ley actual, porque había una que iba a entrar en vigor que al final no entró en vigor. UTECA, que es la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, interpuso ante el Supremo el 16 de septiembre de 2004 un recurso, y bueno, pues ese recurso ha dado como consecuencia que ahora quien tiene que opinar es el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas. Las televisiones consideran que el auto del Supremo de fecha de 18 de abril de 2007 apoya la tesis mantenida por UTECA desde 1999, año en el que se impuso a las televisiones privadas esta obligación, pero sin embargo el Ministerio dice que no es así. En fin, en cualquier caso tenemos que esperar ahora a que el Tribunal Superior eso de Justicia de las Comunidades Europeas pues nos diga ahí, no, ese es el nombre, una cosa así, Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, toma ya, que nos diga si es legal o no es legal, y a partir de ahí ya habrá que ver luego la próxima ley lo que se hace. O sea que, mientras tanto, lo que podemos hacer es dejarnos tanto de Europa y nos vamos a
Iberoamérica.
Y en Iberoamérica hay dos amigos que estrenan cada uno su peli. Fíjate tú, uno se llama Diego Luna.
Sí, y el otro, pues, más conocido todavía, Robert De Niro.
No.
¿Ah, no?
El otro te lo cuento yo como...
Ah, vale, vale, vale.
Robert De Niro ya estrenó... Ya,
ah, no, la iniciativa de Robert De Niro, que se ha convertido en una de las principales actividades culturales de Nueva York.
Festival de Tribeca.
El Festival de Cine de Tribeca.
Sí.
Es el marco elegido por el actor mexicano Diego Luna para presentar su primer trabajo como realizador, J.C. Chávez. Documental sobre el boxeador Julio César Chávez.
Ah, o sea, no tiene que ver con el bolivariano este rebelde, ¿no?
No. La sexta edición del Festival de Cine de Tribeca, fundado por De Niro, Jane Rosenthal y Craig... Ah, sí.
Sí,
y Craig Katkoff, en el afán de revitalizar esta zona de Nueva York tras el 11S,
claro, sí, sí,
comenzó el pasado miércoles con una nutrida participación de cine de todo el mundo, donde confluye el cine más personal con grandes producciones como Spider-Man 3.
Pobre.
Dentro del mismo, uno de los actores latinoamericanos con mayor proyección internacional, Diego Luna, que lo vimos en la terminal de Spielberg,
sí,
presentará su primer paso en la realización, J.C. Chávez.
En la sección Encounters está, ¿no?
Exactamente, programada dentro de la sección Encounters. Entonces, destinada a los talentos emergentes, J.C. Chávez es un documental donde Luna recorre la carrera de Chávez, uno de los grandes pugilistas de México, hasta el ocaso de la misma y el orgullo con que cede la estafeta boxística a su hijo.
La cinta
ya tiene asegurada su estreno comercial en México para el 18 de mayo, recorriendo la distribución a cargo de Canana Films, productora fundada por Luna junto a García Bernal, quien también lanzará este año su debut en la dirección de
Déficit, que lo va a lanzar en Cannes, en lo que es la semana, vamos a ver, de la crítica. Hay un festival que es el festival oficial, ¿no? Tal, ahí, bueno, pues todo el mundo quiere ir al oficial, pero Gael García Bernal va a la semana de la crítica, se desarrolla el 17 al 25 de mayo, que es una especie de festival paralelo. Desde hace 46 años y ha servido pues para dar a conocer películas como Amores Perros, de González Iñárritu, o Cronos, a la golpe le he dado al golpe a la grabadora, o Cronos de Guillermo del Toro. Durante esa semana de la crítica, Gael García Bernal tiene previsto estrenar eso, Déficit, que también está producida por Canana, como has dicho tú, y de la que se sabe muy poco, pero que él ha dicho que no es en realidad una película de tipo comercial. De hecho, mucha gente me dijo que no podía llamar una película con ese nombre, pero así es como se llama. ¿Por qué? Porque es una de las palabras que aprendí de este temprana edad. Palabras como déficit, crisis, devaluación, democracia. O sea, que lo mismo se puede hacer así películas que todas sean déficit, la siguiente es crisis, la otra es devaluación y la otra se llama democracia.
Pues sí.
O sea que, pero, claro, pues que le pongas una película lo que quiera. Hay un actor chileno que va a debutar como director.
Y se trata ni más ni menos que de Luis Tubó, uno de los actores de reparto más recurrentes del actual cine chileno,
no,
y que ha trabajado a las órdenes de directores como Silvio Caiocchi y Andrés Wood. Este año...
¿Cuántos años tiene este tío?
Este hombre
sí
tiene 43 años y debutó a finales de los años 90 con su papel en la cinta Coronación de Caiocchi.
Ah,
y desde
bien,
entonces bien ha protagonizado varios telefilms, entre ellos, ¿sí?, El Abanderado. Esto me suena a marca como de calzoncillos.
Ah, pero La Fiebre del Loco, luego que ha estado ahí, claro, que La Fiebre del Loco es de Andrés Wood, eso ya es una película.
Y luego, mira, también lo vimos en el cine en películas como Machuca, Azul y Blanco, Límite y Fuga. Fue el argentino Gastón Pauls.
Azul y Blanco casi...
No, Azul y Blanco casi nada.
Sí.
Fue el argentino Gastón Pauls, Iluminados por el Fuego, director de esta película, compañero de reparto en Fuga, quien lo definió como el mejor actor chileno que se había encontrado.
Mira,
y según declaró Dubo al diario La Nación, hay un tipo de cine latinoamericano en el cual se escribe Gastón y que cuesta mucho hacer en Chile, es decir, el cine social, ser espejo y testimonio del lugar donde vives, pero en Chile esa mirada es despreciada y nos cuesta mucho sostenerla.
Y ahora parece que está en un largometraje de un diputado y cineasta.
Exactamente, ni más ni menos que Marco Enríquez, cuyo estreno está programado...
Está, qué fuerte.
Sí, aquí es que todo, toda la vez.
Sí.
Cuyo estreno está programado para el segundo semestre. Dubo estará en dos de las tres historias que conforman la película. En El Vuelo del Quino será un líder indígena y en Mitimota será dirigente blacional. El primero está en tono de comedia bien descabellada con gente normal, enfrentándose a sucesos extraordinarios, adelantó, pero en El vuelo del Quino hay una historia más seca y urbana con un tema social más poderoso.
Y la, para debutar la dirección, él ya la ha hecho en el teatro.
Sí, tiene un primer proyecto, El sueño de Fermín, pero ha quedado postergado por el momento, en tanto que en otra película ya en preproducción, la cual debería ser su primer trabajo como realizador, Sangre derramada. Comenta que le interesa hablar del matarife, un hombre que trafica carne como símbolo en nuestra cultura, según comenta el actor, cargamos con una mochila de traición.
Eso es lo que cargas tú, porque tú tienes el que lleva la mochila. Ali Braga, mientras tanto, y Fernando Meirelles son distinguidos en la noche de los premios al cine brasileño. La Academia Brasileira de Cinema entregó el último domingo en Río de Janeiro estos premios, que el triunfador fue Cinema Aspirinas Eurubus, que lo que es Eurubus no sé, y Cinema Aspirinas sí, y Aspirinas necesitaré ahora, que había sido elegido como el representante del Oscar de Brasil, pero no pudo tener más. Hubo premios para talentos locales pues inmersos ya en el panorama internacional, como son Alice Braga y el director Fernando Meirelles, o Alice Braga, no sabemos por qué será famosa, uy, y Cinema Aspirinas Eurubus de Marcelo Gómez, ya decimos, se llevó los premios de mejor película, dirección y guión original. Marcelo Gómez, Paulo Caldas y Karim Aynou, respectivamente. Fotografía, Mauro Piñeiro Jr. y montaje, Karen Harley. Una road movie ambientada en los años 40, claro, si tiene como montaje un tal Karen Harley, será Harley Davidson. Y en la categoría de mejor actriz triunfó Braga por su interpretación de una prostituta en Ciudad de Baixa, o sea, como Ciudad Baja, ¿no? Que mereció los elogios de la crítica y, bueno, pues de hecho ha servido para que ella pueda aparecer en Soy Leyenda, la película que va ella, vamos, de hecho la va a protagonizar Will Smith,
sí,
como suele ocurrir que protagoniza a los chicos y ella estará por ahí un poco, sí, haciendo alguna
locura. Ha hecho una película de Charlton Heston
estupenda y basada en una novela maravillosa de Matheson, ¿no? Dicho Matheson. Fabulosa la novela, ¿eh? Yo recomiendo la ley. Fíjate que la película es buena, pero claro, pues como todo, la novela tiene otras cosas. Es lo que tiene las letras, que son distintas que las ciencias y que las imágenes. Como mejor actor fue elegido Ángel Antonio por Dois Filhos de Francisco, o sea, dos hijos de Francisco. Mira, tú, Francisco se puso a hacer hijos. El mejor largometraje extranjero, pues encima fue para El jardinero fiel, que es del de Meirelles, o sea, que se lo llevaron todo entre ellos. Vamos, es que de verdad, no puede ser. Hay un guionista y poeta peruano llamado José Watanabe. Anda, como que un Watanabe, ¿no?
Es verdad.
Sí, y sí. A este, ¿qué le pasa?
A José Watanabe, pues te lo comento ahora mismo, pues sí, ya ha muerto. Por culpa de una penosa enfermedad en el hospital de neoplásticas de Lima, y sus restos serán sepultados este sábado, o sea, bueno, sí, el pasado sábado, en el cementerio Parque del Recuerdo del distrito de Laurín. Poeta de la generación del 70, Watanabe nació en Laredo, Trujillo, norte del Perú, en 1946. Su madre era peruana de origen serrano y su padre un emigrante japonés que poseía una gran cultura, de ahí la coincidencia con él.
Claro,
exactamente.
Claro,
a fines de los 60 se inició en el cine como guionista y como director artístico de escenografía, vestuario y maquillaje. Escribió los guiones de películas como Ojos de Perro, Maruja en el Infierno, Alias, La Gringa, además de la adaptación de La Ciudad y Los Perros, obra literaria original de Mario Vargas Llosa.
Pues el próximo miércoles 2 de mayo, o si oís esto después, el pasado miércoles 2 de mayo, o hoy mismo día 2 de mayo, cuando oigáis esto que os dé la gana, se va a presentar en el Auditorio Marco de Monterrey el libro Vislumbrar la Nada, que aparece, bueno, subtitulado como Guionistas de Cortometraje en Nuevo León, Testimonios de lo Intangible. Lo ha escrito el catedrático, guionista y director, nada más y nada menos, tiene tres cosas, José Luis Solís Olivares, y bueno, pero va a presentar el periodista cinematográfico regiomontano, o sea, de esa región, de allí, Pepe Quintanilla. Pepe Quintanilla tiene más que nombre de mexicano de español, ¿no? De español así, cachondete y tal. Tiene como de actor sin vergüenza. Pero bueno, hay un movimiento cinematográfico regiomontano. Pues caramba, pues el libro se acerca a esto, o sea que ahí lo tenéis. ¿Qué personas aparecen por ahí? Pues hay entrevistas con Luciano Campos Garza, Pepe Caudillo. Este seguro que les tiene a todos ahí en pie, ¿eh? Este viene a España y le echan, porque claro, que Caudillo no suena mal. Gabriel Contreras, Carlos García Campillo, Adolfo Franco, Jesús Mario Lozano, Óscar Montemayor, Ismael Navalejo. Bueno, un montón de gente por ahí.
Pues seguimos. Otra necrológica, sí. El actor Gianni Chimaras, tras ser atacado por delincuentes, pues falleció. En horas de la mañana del pasado martes fue asesinado el actor venezolano Gianni Chimaras por presuntos delincuentes en el sector Valle Arriba de Guatire, en el estado Miranda. Según versión extraoficial, el artista de 52 años llevaba a sus hijas al trabajo cuando varios hombres que asaltaban una casa lo atacaron con un arma blanca. Se pudo conocer que Chimaras recibió varias puñaladas, una de ellas le atravesó un pulmón. El actor trasladado, claro, ya la cosa mala, a la clínica Ossanán, donde murió luego, después del ataque. Chimaras grabaría este martes, el pasado martes, precisamente el capítulo final de la telenovela Ciudad Bendita.
Sí, muchas telenovelas allí en Venezuela, pero nosotros ahora nos vamos a ir por otros sitios, nos vamos a ir por el panorama
internacional.
Y es que Jack Valenti, bueno, no lo leas tú porque no te toca la titular necrológica, macho. Jack Valenti, el que fuera director de la MPAA, Motion Picture Association of America, que es, bueno, pues la asociación de las grandes productoras de cine, digamos, de Estados Unidos, ¿no? El que ha sido un gran crítico, pues, con todo lo que es la piratería y demás, falleció, pues, por una embolia sufrida en el mes de marzo. Hubo complicaciones a partir de la embolia y, bueno, ha fallecido, pues ya nada, hace un par de días. Introdujo, cuando estamos dando esto, o sea, a finales de abril, introdujo el actual sistema de clasificación de películas en Estados Unidos tras abolir el código Hays, que restringía la violencia y el sexo. Y bueno, pues llegó a ser una figura que, la verdad, que en el extranjero está bastante mal vista, aunque, bueno, pues defendía mucho los intereses de Hollywood. Parece que hay copias ya en China de Spider-Man 3.
Sí, le quieren engañar como chinos. Poco de su estreno mundial, y pese a los férreos controles y cuidados de la distribuidora Sony por evitar que el producto caiga en manos de los piratas, Spider-Man 3 ya circula en el mercado negro de China, en una copia bastante decente de la película original, según algunas fuentes, que sale a negar los comentarios de la compañía, que aseguran que tal material es falso. Contrariamente a las informaciones sobre copias robadas de Spider-Man 3 vendidas ilegalmente en las calles de China, nuestra investigación ha revelado que en ningún caso se ha pirateado el film hasta la fecha, afirmó por medio de un comunicado Sony Pictures Entertainment, agregando: después de una investigación inicial de sitios online a lo largo del mundo, hasta ahora no hemos encontrado copias piratas de Spider-Man 3 en internet.
Pero dice que sí, que es una copia, ¿eh? ¿Y cuánto la cobraban en China, macho?
Al módico precio de 1 euro, luego de que se programaran una serie de exhibiciones en Japón, tierra de la empresa madre de la filial cinematográfica Sony Corporation.
Pues fíjate tú. Si, mientras tanto, tenemos los estudios de Chinechita. Tú conoces Chinechita, ¿no?
Hombre, claro.
Tenemos un saludo para llamar de Paloma Gómez Borrero desde Chinechita. Y pues cumplen 70 años. La década de los 70 fue un poco, pues, la edad de oro, con Ben Hur, allí, por ejemplo, se rodó en el 58, William Wyler. Y un poquito antes es Juadis de Melville Leroy, del 49, y yo, luego, pues bueno, pues ahora son un poco más así, menos cine, machita.
María Scorsese, sí, rodó los Danza en New York allí, Cinema Paradiso, Tornatore, los rodó allí también, incluso Aníbal, Ridley Scott, ¿sí? Los rodó en Chinechita también.
Pues situados son los Aníbal, ya, ¿verdad? Y Ridley Scott.
Ridley Scott, Aníbal, la segunda parte de...
Ah, Aníbal, quita, es que pensaba Aníbal en la que va a rodar, Aníbal el cartaginés, güey.
No.
Situados unos kilómetros del centro histórico de Roma, fueron inaugurados el 28 de abril de 1937 por Benito Mussolini. El complejo, que significa en italiano Ciudad del Cine, fue creado para competir con Hollywood, pero hasta los 50 los cineastas estadounidenses no llegaron allí, pues, un poco convencidos, ¿no? Los italianos, pues el más fiel a ellos fue Fellini, que allí rodó Dolce Vita, y en los 70 y 80, pues llegaron allí la crisis, pues, por culpa de las producciones televisivas. En 2002 es cuando Scorsese llegó a hacer Guns of New York, y en la actualidad está en estudio un proyecto para crear un centro nacional de cinematografía, según ha informado el diario Il Messaggero, que le ha informado ahí el presidente de Cinecittà Holding, que es Alessandro Battisti. Si queremos ver lo mejor del cine checo, ¿dónde nos podemos ir?
Pues mira, ver toda la producción cinematográfica checa de la sesión 2006-2007 en un solo evento, pues hubo que trasladarse a Pilsen, donde se celebró del 23 al 28 de abril la vigésima edición del tradicional final Festival de Cine Checo. Las 21 cintas checas producidas el pasado año compitieron por el Golden Kingfisher o Martín Pescador de Oro.
Mejor Martín Pescador de Oro, suena más fácil.
Pero suena un poco a coña, ¿no?
Suena español, pero bueno. ¿Sí?
Entre ellas, los éxitos de taquilla de Jiri Mansell, I Serve the King of England, y de...
Venga, dilo checo, venga.
No me va a pillar. Y de Jiri... La caída te deja fatal. Y de Jiri Begdelek, Holiday Makers.
El reciente...
Exactamente, es que se ha saltado un accidente en la caída. El reciente récord checo, Empties...
Bradne y Ave...
de Jan Sverak se exhibe también, aunque fuera de concurso, para no perjudicar a su candidatura. Se exhibió, quiero decir, sí, aunque fuera de concurso, para no perjudicar a su candidatura en la competición oficial del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.
Claro, además, sí, siempre han estado, además, creo que compitiendo, ¿no?
Sí, además, como tradición, el Czech Film Center presenta en un evento por separado las cintas checas en desarrollo o ya en su fase de producción.
Fíjate tú, 21 películas checas el año pasado, nosotros aquí en España hemos tenido como 140, una cosa así. Bueno, pues ahora que estamos hablando, ya empezamos así de Karlovy Vary y todo esto, nos vamos a ir de
festivales.
Y es que en el Festival de Cine Pobre ha vencido Noticias Lejanas. En Noticias Lejanas, fíjate tú, pues para hacer Noticias Lejanas hay que tener dinero. Pues el quinto Festival Internacional de Cine Pobre, que se desarrolla en Cuba, en concreto la ciudad cubana de Jibara, pues ha finalizado con el triunfo de la película mexicana Noticias Lejanas, de Ricardo Benet. Un año atrás había vencido en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, con lo cual, pues mira, se va dando premios, oye. Mereció el premio a la mejor actuación masculina David Aarón, bueno, David no, David Aarón, joder, estamos en España. Y la mejor fotografía Martín Buege. Y como mejor actor también, como le gustaron unos cuantos, pues dijeron, pues también Rafael Hernández por Mañana, una película cubana de Alejandro Moya que vencía en la sección alternativa y obtuvo además el premio a la popularidad con su historia sobre un joven habanero que de pronto se enfrenta a un cambio violento en su disipada vida. La mejor actriz, sin embargo, ya no fue uno de estos nombres, claro, fue una actriz, y fue Sandra Hüller por Requiem. ¡Hala! ¿Es la tuya?
Dios mío, mira, sí, el exorcismo de Micaela.
El exorcismo de Micaela. En apartado de ficción, la ONG vasca Mugarik Gabe concedió un premio al mejor largometraje realizado por una mujer, fíjate tú, una ONG vasca para ahí, que fue a parar a manos de Verica Patmojic, de Serbia y Montenegro, por Motion Report. Esto es globalización total, ¿eh? El mejor corto fue para La maltratada historia de María, del español Nacho Ruiz Pérez Fernández. Documental, pues tenemos un francés, Voyage en Sol Meilleur, de Jerry Lazareski, ganó el gran premio, mientras que San Ernesto nació en La Higuera, de los directores Isabel Santos y Rafael Solís, que es cubana, son cubanos ellos, pues se consagró como el mejor realizado por una mujer. Claro, por eso cogió a Isabel. Aquí el Rafael dice, necesita competir en lo mejor realizado por mujer. Es que claro, es con dirección.
No, dijo, qué bien.
Hoy comemos con Isabel, exacto. Sí. Bien. Y por eso dijeron, va, pero vamos a hablar de un santo, porque es mi apellido. Bueno, cine experimental. Cuando yo soñaba el mundo al revés, de Jorge Dalton, El Salvador, la mejor dirección de fotografía. Eso fue lo que se llevó la más. Y luego, en cuanto a dirección de fotografía, Surfeando Favela. Oh, qué bonito. De Maximiliano Chaui, Natalia Bacalani y Thomas Crowder, Argentina, Estados Unidos. Y bueno, hubo un premio de $5,000 y derechos de exhibición para 2001, una odisea brasileña de Mariana Vitarelli Alessi. Vale, compitieron 86 obras, el festival estaba presidido por Humberto Solás, 600 títulos en su programa de 30 países. ¿Me hablas tú de Cannes, que tiene así como más dinero? Este no es un tampoco.
Pues sí, y además ya va por la 60 edición del festival, que brillará por su cine y múltiples celebridades. El esperado evento del mundo del cine, que comprende la 60 edición Festival de Cannes, se celebrará entre el 16 y 27 de mayo. Por la Palma de Oro competirán 22 películas, 13 de las cuales son de cineastas que se estrenan en la competición oficial. Hemos querido mezclar herencia y modernidad, grandes firmas y los jóvenes que vienen empujando, según ha comentado el presidente del festival, Gilles Jacob. Entre los debutantes, tres franceses: Catherine Breillat, que presenta Une Vie
en Ville Marcos.
¡Ay, qué bien! Christophe Honoré, que presenta
Les Chansons d'Amour.
Y Julien Schnabel, que presenta
Les Cafans de Le Papillon. Julien Schnabel es tan debutante como, vamos, como yo en la radio. Pues Julien Schnabel, esta es la tercera película que hace.
Pues sí, tienes toda la razón. El resto, Rafael Nadjari, que presenta Taylim, Marjan Satrapi y Vicent Poranot presentan Persepolis, Fatih Akin.
Faith Akin, es que lo han mal. Faith Akin es vale. El turco alemán este.
¿Qué presenta?
Auf der anderen Seite. Por eso, como es turco alemán.
Lee Shandok, que presenta Secret Sunshine, Christian Mungiu, Four Months, Three Weeks and Two Days, Bellatar, The Man from London, David Fincher, con la famosa Zodiac, ya antes de que se estrene Ulrich, sí. Seidel, que presenta Import Export, Kim Kiduk presenta Breathe, y Andrei Zinovsky.
Zui Guillain Gistef.
Que presenta The Management.
La nueva película va a estar ahí también.
Sí, la nueva película de este realizador, My Blueberry Nights, abrirá la competición con la presencia en el reparto del actor británico Jude Law y la cantante actriz estadounidense Norah Jones, qué guapa, en su primer papel en el cine. También repiten Emir Kusturica con Promise Me This.
Y Gus Van Sant.
Y Gus Van Sant, exactamente, con Paranoia Park. Y los hermanos Coen con No Country for Old Men, con Javier Bardem en el reparto. Quentin Tarantino vuelve a competición con Death Proof 13 años después de que consiguiera la palma por Pulp Fiction. Y finalmente James Gray, We Own the Night, Naomi Kawase, The Morning Forest y Carlos Reigadas, Stellet Litch y Alexander Sokurov con Alexandra. Fuera de competición se presentará la última película de Steven Soderbergh, Ocean's 13, Psycho, de Michael Moore.
Es de enfermo.
Ah, vale, es verdad, tienes razón. Sí. De Michael Moore, que vuelve también acá 3 años después de presentar Fahrenheit 911. A Mighty Heart, de Michael Winterbottom. Y para cerrar el festival, Denis Arcand. Exactamente, el director Stephen Frears presidirá un jurado en el que también estarán María de Medeiros, la actriz portuguesa, Maggie Cheung, actriz de Hong Kong, Toni Collette, actriz australiana, Sarah Polley, actriz y directora canadiense, Marco Bellocchio, director italiano, Michel Piccoli, actor y director francés, Abderrahman Sissako, director de Mauritania, y Pamuk, escritor y premio Nobel turco.
Sí, hay una argentina además, Ana Katz, que ha entrado en una cierta mirada, y yo para Cipresti. Una novia errante es la película de Ana Katz, que ha sido unas 3 últimas seleccionadas. Ya se dijo que en una cierta mirada podían entrar nuevas películas. De hecho, ha entrado también A la Recherche du Ballon Rouge, una película francesa de un taiwanés. Es que los franceses son así, ¿sabéis? Se desvían a producir a todo el mundo. Hou Hsiao-hsien y You the Living, del sueco Roy Anderson. 20 las películas que compiten. Una sección en la que también estará La Soledad, de Jaime Rosales, que ganas de ver la nueva película de Jaime Rosales, la verdad. Calle Santa Fe, de Carmen Castillo, y El Baño del Papa. Esto, por el título, por lo menos tengo ganas de verla. Enrique Fernández y César Charlone. Mientras tanto, tenemos que Yo, de Cortés, una película con Alex Vendemul. Joder, Vendemul, cómo mola, ¿eh? Esa cara que pone siempre de no me entero de nada, estoy flipado.
Sí.
A mí me cae tía bien. Pues ha sido elegido por la Cipresti, la Federación de la Prensa Cinematográfica, como la revelación del año. Y esto responde a la intención de la selección de elegir entre los ganadores del premio de la crítica internacional de 200 festivales internacionales a una cinta que considera que ha sorprendido por su propuesta y premiarla con una proyección en Cannes. Con lo cual, bueno, será proyectada el sábado 19 de mayo a las 15 horas. Ya sabéis que Cannes, del 16 al 25 de mayo. Mientras tanto, en Zaragoza tenemos a todos los festivales españoles.
Exactamente.
Todos
los tenemos ya a todos desde el 26 de abril y durante tres días en la capital aragonesa sirvió de escenario para que los representantes de los principales festivales de cine de nuestro país crearan una red estatal de asociaciones. Pasaron desapercibidos en este mundo de ficción.
Que pasan. Porque la gente no le pasa de ellos, los festivales, pero yo les quiero.
¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees? Vale. En este mundo de ficción, pero sin ellos, no conoceríamos muchas de las películas que cada día se ruedan en nuestro país. Los festivales sirven de plataforma para que los realizadores, directores y guionistas lleguen a las pantallas y, por supuesto, al público. Por ello, han decidido crear una federación estatal de asociaciones. La nueva forma de consumir y ver cine que llega de la mano de la era digital es el principal reto que tienen entre manos.
Hombre, sí, pero bueno, pero también ahí está la ecología, ¿no? Ya ha nacido un festival de cine ecológico en México, del 17 al 23 de noviembre en Cancún. Que Cancún no solamente es país ahí a la playa, vamos a la playa, no, allí en Cancún, en Playa del Carmen y otros lugares de la región, pues se va a ver un festival que cuenta con el respaldo de nada más y nada menos que Discovery Channel. Look at me, baby, we are nothing but man, but so let's do it like doing the Discovery Channel. Well, pues con la canción esa, el HBO, que es también otro canal de los que hacen así como documentales, y E Entertainment, que este es de básicamente de estrellas, por si no conocéis estos canales americanos. Y además hay otras empresas, Va a haber competición oficial de óperas primas de ficción, documentales y cortometrajes en 3 categorías: internacional, Iberoamérica y México. 10 películas finalistas por categoría y se van a proyectar más de 90. Guadalupe Lima, que es la que va a llevar la logística de este festival, dice que nace con una clara vocación ecológica y un apoyo al talento joven del cine mexicano. El encargado de la organización es Pedro Valiente. El jurado, pues va a estar ahí Julio Meden, entre otros. Y el gobierno del estado de Quintana Roo apoyará el evento. Secciones paralelas a competición oficial: visionarios, para autores innovadores, ciclos. pues para, en este caso, para cinematografía coreana, y en otro caso será otros ciclos, ¿eh? ¿Qué pasa? Cine de ecología y desarrollo, en fin, de todo. Va a haber películas que hagan foco, que centren sobre el planeta Tierra en todas sus dimensiones: humana, ecológica, cultural, social y política. Y mientras tanto, lo que tenemos que hacer es irnos a donde nos queramos ir, porque ya esto se ha terminado.
Ya nos vamos. Es que mira que tú normalmente andas siempre con buen pie con esto del cine, pero hoy has tenido un pequeño tropiezo.
Yo me quiero ir al fondo de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra, Alejandro Chacón.
Antonio Pérez, ha sido un placer caminar contigo.
Radiocine@radiocine.org.
www.radiocine.org/3G si tenéis este 3G en el móvil.
Y si no, pues intentadlo de todas formas. Ale, que nos vemos, nos escuchamos o cualquier cosa de esas. Adiós.
Chao.
Radio Cine, la radio del cine en internet.